recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en Radio Escuela y está aquí con nosotros la profe de literatura de lengua, Iris Rotelau. ¿Cómo va?
Muy bien, ¿vos?
Muy bien. Iris, que todo un nombre tuyo, ¿sabías, no?
Ay, sí.
Una leyenda.
Es muy ornamental. Iris Luz me llamo. ¿Por qué así?
Bueno, tus padres han decidido ornamentarte, justamente. Pero es muy lindo nombre, Iris, en relación a la leyenda de Iris. Bueno,
sí.
Otro día hablaremos. ¿Con qué vamos hoy?
Hoy vamos a, yo diría, vamos a cantar una que sabemos todes.
Bueno.
Porque quienes la hayan leído sí. Y quienes no, algo sabemos sobre Edipo.
O sabemos de qué se trata cuando se dice, es un tema de Edipo.
Claro, cuando los niños tienen esta etapa de que se apegan mucho a la mamá,
sí.
Que parece que están enamorados, bueno, en la psicología le ha dicho el complejo de Edipo.
Y a las chicas, Electra, ¿no?
Sí.
Con su papá.
Sí, sí. Hoy vamos a tratar de recuperar un poco este contenido que habíamos visto en relación a la mitología. Vamos a ver cómo la mitología aparece como contenido en un género sobre el que no hemos trabajado hasta ahora, que es la tragedia griega. Cuando hablamos de tragedia griega, vamos a estar hablando del género dramático, es decir, aquel texto que se escribió con la perspectiva de ser representado teatralmente.
Es la que tiene la cara triste en las dos carátulas.
Sí, sí.
La comedia, el humor.
Si lo tuviéramos que acercar a un género actual, podríamos decir que tiene que ver con el drama.
El drama.
¿Sí?
En el cine se llama, es drama.
Exactamente. Pero
lo
bueno.
Lo contrario es la comedia.
Es una evolución bastante larga la que hizo la tragedia griega para que hoy podamos decir que es un drama, ¿no? Y va a tener una característica muy importante, que es que en la tragedia vamos a ver una caída enorme, terrible, de uno de sus personajes, ¿sí? Entonces vamos a hablar en particular de qué fue lo que le pasó a Edipo y cómo Sófocles toma la mitología en torno a este argumento, este personaje, para llevarla a una obra. Dice esta historia que el rey Layo recibe del oráculo la predicción de que iba a ser asesinado por su propio hijo y que su hijo iba a acostarse con su propia esposa, Yocasta. Entonces, ¿qué hace el rey Layo? Le encomienda a un criado, uno de sus sirvientes, que mate a este hijo, ¿sí? Entonces, el sirviente lo lleva muy lejos y hay versiones que dicen que efectivamente lo mató, hay otros que dicen que lo cuelga de un árbol de los pies. Por eso dice Edipo, significa los pies hinchados, ¿no? Entonces, esta es una historia en la que acá es donde tenemos un punto principal, un punto álgido, porque lo que efectivamente pasa es que Edipo no muere y alguien más recoge ese bebé y se lo encomienda a otra familia.
Es la raíz del conflicto.
Claro. Sí, total. Acá tenemos el punto de quiebre, ¿no?
Claro.
Entonces, se lo entrega a otra familia, él crece sin saber que no es hijo natural de esa familia y en algún momento también recibe la predicción oracular, ¿sí? De que va a matar a su padre y acostarse con su madre. Entonces, decide partir, ¿sí? Dice, bueno, no voy a cumplir con este destino que,
claro, para evitar que me mate. El designio, ¿no?
Sí, entonces se va y en el camino se encuentra con unos viajeros frente a los que se traba en lucha y mata a uno de ellos, que viene a ser ¿quién? Layo, ¿sí?
Su padre biológico.
Pero él no lo sabe. Continúa. Bueno, en el medio pasan unas cuantas cuestiones. La cuestión es que termina siendo el rey de Tebas, ¿sí? Él termina siendo el rey de Tebas y es un buen rey. Sí, es un buen rey. Y el pueblo lo ama, el pueblo lo apoya. Pero en algún momento las plagas empiezan a castigar a Tebas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y hay que investigarlo, porque aparentemente estas plagas tienen que ver con una maldición que ha caído sobre este pueblo por algo relacionado con
la muerte
de Layo.
¿Sí? El asesinato que él comete, digamos.
Claro, él todavía no sabe que mató a Layo, a su padre.
Claro, claro.
Entonces él comienza a investigar, en el medio, bueno, hay unas cuantas idas y vueltas, para lo que él también termina recurriendo a un adivino. Cuando le dice lo que efectivamente ha pasado, él no le cree, pero tras cotejar datos con un testigo, con su madre Yocasta, que hasta ahora no sabía que era su madre, efectivamente descubre la verdad. La tragedia es precisamente que de ser un gran rey a descubrir esta terrible verdad, él lo que termina haciendo es cegándose y mandándose a sí mismo al exilio. Ahora, este mito, esta tragedia, viene a traer una cuestión que va a ser crucial no solamente en esta historia, sino que va a ser crucial a lo largo de... va a estar presente en otras narrativas también contemporáneas. Porque, por ejemplo, él se va para evitar su destino, ¿no? Y finalmente su destino lo termina encontrando. Entonces, claro, ¿podemos cerrar con la idea de que el destino es inevitable?
Si seguimos a Edipo, sí.
Claro.
Siguiendo la historia de Sófocles, sin duda.
Bien.
Por más que lo quieras evitar, te aparece.
Exactamente. Entonces, esto es algo que podemos cotejar con otras experiencias políticas y demás, porque nosotros lo podemos leer desde nuestra realidad, ¿no? Exacto. Yo no me voy a entregar a un destino que me fue marcado. Pero, sin embargo, la tragedia nos va a poner a pensar esta cuestión. Y para eso, para ver cómo leemos desde nuestro contexto actual, después han pasado más de 2000 años desde este Edipo Rey. Ahora, ¿cómo podemos mirar hoy a Edipo y cómo lo leemos? ¿Qué podemos proponer al respecto? Para eso hemos invitado a charlar a alguien que sabe mucho. Ajá. Es la profesora y licenciada Paula Laver. Ella es investigadora en didáctica de la lengua, ¿sí? Y ha hecho una intervención sobre este Edipo Rey. Paula, ¿estás ahí?
Estoy acá.
¿Cómo andás?
Hola, Pau.
Pero no desde hace 2000 años, ¿eh? Recién me conectó.
Tanto como Sófocles, la cantidad de años. No.
Paula, ¿qué significa intervenir a Edipo?
Intervenir a Edipo fue una tarea que emprendimos hace un par de años. Fue una tarea muy linda, en algunos momentos muy divertidas, y de esa tarea salió un libro que se llama Edipo Rey de Sófocles en su versión intervenida. Uh-huh. Intervenir a Edipo tuvo como dos caminos. Por un lado, cruzar esta tragedia que, como vos dijiste, tiene muchísimos años, con algunos textos de la más estricta actualidad, textos de hoy, que de alguna manera dialogan con Edipo, pero no con todo Edipo, sino pensando a Edipo desde la identidad. Uh-huh. Como pensando que de alguna manera una pregunta que está en Edipo es ¿quién soy?
Sí.
Edipo no sabe quién es.
Claro. Su identidad le es negada desde el primer momento.
Claro, pero claro, no lo sabe, ¿no? Uh-huh. Incluso cuando cree que es alguien que no es, escapa de ese lugar para evitar precisamente esa tragedia.
Sí.
Cuando se entera quién es otra tragedia.
Sí.
Pero bueno, esta idea de esta pregunta... ¿quién soy? Era, digamos, como la pregunta que nos parecía súper potente, porque de alguna manera, bueno, es una pregunta que todos nos hacemos, aunque no estemos todo el tiempo pensando en eso, pero bueno, sí. De alguna manera es como uno se encuentra frente a determinadas circunstancias, situaciones en a lo largo de su vida y va tomando como unas decisiones. Y bueno, esas decisiones van construyendo lo que uno es, en relación con los otros, con las situaciones, y hay en determinados momentos un detenerse y preguntarse, bueno, ¿quién es una misma que está haciendo esas cosas?
Claro.
Sí. Entonces un poco los textos que van dialogando con Edipo en este libro son textos todos que hablan de alguna manera de la identidad y de esa pregunta.
Paula,
¿de quién soy? Sí.
Este libro, bueno, publicado por LUNIP en la colección Intervenciones en el 2018, trae a cuento muchas historias que lamentablemente para nosotros y nosotras son muy conocidas, que tienen que ver con la búsqueda de la identidad a partir de lo que ha generado la apropiación de niños y niñas en nuestro país en la última dictadura. Sí. ¿Cómo fue esta apuesta de llevar a algo que yo destaqué, porque a mí me interesan mucho los subrayados, y en la presentación ustedes dicen que estas consignas quieren aguijonear al lector a escribir? Entonces, ¿cómo es que trabajan este aguijoneo con pensar la identidad a la luz de los hechos históricos que nos atravesaron en la historia argentina?
Bueno, eso habría que ver qué hace cada lector, ¿no? Uh-huh. Porque estos textos, o sea, dentro de los textos que dialogan con Edipo, hay algunos textos que dialogan directamente con la apropiación de niños y niñas durante la última dictadura. Otros que no.
Claro.
Hay otros textos como de la cultura, como la guerra de las galaxias, yo soy claro. tu padre, ¿no?
Claro, sí. Claro.
Que bueno, en una de esas uno va, yo me imagino, un lector que tiene 12 años, que tiene 13 años, quizá incluso llegó a esta pregunta de yo soy tu padre, no por la Guerra de las Galaxias, sino por Toy Story.
Sí. Claro, claro.
¿No? ¿La escuchaste sí, sí. primero ahí?
Sí.
sí.
Como que hay otros textos también dialogando, además de estos textos que vos decís de la apropiación de niños que siguen desconociendo muchos de ellos su identidad durante la última dictadura.
Sí.
Pero las propuestas estas que vos decís de aguijonear al lector a escribir no son esos textos, sino que son como unas consignas
sí.
Que le proponen a los lectores, las lectoras, bueno, pensar qué quisieran escribir a partir de unas preguntas.
Sí.
De unas preguntas, de unas consignas, de como de unas ideas amplias, ¿no?
Sí.
Supongo que bueno, ahí cada uno en una de esas cruza con esta situación que vos planteás, o no cruza porque bueno, les ajena, no le interesa, se comprometerá incluso leyendo, la desconoce.
Sí, yo pensaba, hay muchos ejercicios muy interesantes para hacer, como por ejemplo esto de calcar la propia imagen frente al espejo y escribir dentro. Sobre mí, ¿no? Y pensaba en relación a estas cuestiones, con los conflictos que tenemos en relación a las identidades robadas en nuestro país, que no todo el mundo puede escribir sobre sí, y afortunadamente se ha desarrollado un tiempo a esta parte una cantidad de un marco legal que permite que las personas conozcan su historia, ¿no?
Sí.
Y pensaba, por ejemplo, en el trabajo en el aula, ¿no? Yo no sé cómo lo has experimentado vos, pero en la escuela, por ejemplo, los chicos y las chicas discuten mucho con esta idea de que el destino es inevitable, ¿sí? Y te dicen, no, que yo puedo hacer cosas, que yo puedo salir de lo que me fue marcado, ¿no? Y recién con Martín conversábamos sobre eso, ¿no? La posible, el destino no está escrito, lo estamos escribiendo y demás. Y en un momento, ustedes en el libro hablan, dicen, el yo es un producto de nuestros relatos. Entonces digo, la posibilidad de escribir también está asociada a la posibilidad de construir identidades colectivas, es decir, de cambiar estas marcas de la apropiación de la identidad, del secreto y demás.
Apostamos a eso.
Claro, claro, claro.
Claro, o sea, me resulta muy difícil pensar que uno, una sola, uh-huh. escribiendo va a cambiar algo. No,
un colectivo de chicos y chicas.
Claro, que está todo este colectivo, que está, bueno, incluso la misma institución escolar, con quienes uno dialoga por fuera de la institución. Bueno, nada, un colectivo, ¿no?
Claro.
Un poco también la idea de todas estas actividades de escritura, bueno, uno las podría hacer solo en su casa, pero la idea sería, bueno, una escritura que circule, una escritura que se pueda compartir, que se pueda discutir, que otros propongan unas ideas, porque incluso con esto mismo que vos decís, que alguien sostenga que no, su destino está marcado. Uh-huh. Bueno, ese colectivo, ese estar en la escuela, ese estar con mi docente, ese abrir por lo menos esa pregunta, ¿no?
Te digo, claro.
No sé si después de esta situación alguien sale diciendo, sí, mi destino me lo escribo yo. Quizá no, quizá sigue pensando lo mismo. Pero por lo menos, bueno, hay ahí una situación en la que eso aparece como pregunta.
Y además me parece, Paula, que la cuestión de tener que articular necesariamente con este colectivo, con la escritura de muchos, digamos, hace que tengamos otra perspectiva sobre el destino y seamos menos deterministas, creer que está todo escrito, y que en realidad hay muchas cosas que se pueden ir haciendo a medida que uno va viviendo. Me puse un poco filosófico.
Sí, claro.
Pero tiene que ir por ahí, porque digo, a sí. este pobre muchacho va por un camino y mata a un señor que no sabía que era su padre. Entonces, digo, después le va a tener un montón de consecuencias. Para hasta ese momento era un muchacho que andaba por la vida y él inscribió en su historia esta tragedia. Que muchos estemos escribiendo también de alguna manera lleva a una dirección las cosas.
Sí.
No lo inevitable, bueno, digo yo.
Sí, claro. Bueno, un poco también esta cosa, bueno, porque ahora no podemos ver el libro, pero
claro.
Un poco la idea del libro, voy a tratar de describirlo, ¿no? Sí. Esta idea de que está la tragedia, está Sófocles,
sí.
Está, bueno... una el Edipo rey está completo. Nosotros hicimos una tarea de adaptación tratando de ser lo más fieles posibles a las traducciones del griego,
claro.
Y tomamos la decisión de que Edipo hablara como nosotros, que hablara como hablamos en el Río de la Plata, sí, decimos claro. Vos.
Edipo,
no decimos
porteño,
tú.
Edipo porteño.
Un Edipo, sí, pero viste que cuando dice porteño
sí,
parece
sí.
Que fuera ese aporteñado de el señor increíble, que lo escuchás hablar y decís, no, pues yo no hablo.
No, es un Edipo que habla como nosotros.
Un Edipo que habla como nosotros, un porteño tranqui, digamos, ¿no?
Está buenísimo. Y Edipo, claro, porteño tranqui.
O rosarino.
Sí, o rosarino. Un porteño tranqui. Bueno, eso fue como esto que vos decís, las cosas que se pueden cambiar, ¿no? Ahí hay como una primera decisión.
Claro. Sí.
Pero después hay otras que tienen que ver con que el Edipo está todo el tiempo cortajeado por otros textos.
Claro.
Vos podés elegir leer Edipo de principio al final sin interrupciones, seguís las hojas que están, digamos, con los bordes blancos y terminás el Edipo, o aceptás estas interrupciones constantes de otros textos.
Claro, claro.
¿No? Un texto que te habla de la Guerra de las Galaxias, de Blade Runner, de Inadi, de la identidad de género,
claro.
De la dictadura.
Es como un elige tu propia aventura, pero edipense, en este caso sería.
Algo así.
Qué bueno eso, porque te permite...
Como la aventura que Edipo no eligió.
Exacto, y eso es lo que te permite no solamente tomar la intervención que hicieron ustedes, sino cada uno de nosotros elegir la propia intervención de la historia.
Es una apuesta a la autonomía, podríamos sí. decir, Paula.
Sí, totalmente.
Qué
sí.
bueno eso.
Sí, y además libros... hay otra cosa sí, más. Sí. Yo estoy muy contenta con este libro y creo que se nota.
Sí, sí, y está muy bien que así sea.
Pero habría, digamos, como intervención de máxima, que podría ser que uno fuera escribiendo todos estos textos, claro. Que se proponen escribir, ¿no? El del espejo, el de hacer listas, el de, bueno, todas estas actividades que se proponen, y que las incorporara al libro.
Sí.
¿No? Que las escribiera en una hojita y las pegara en el libro. Entonces ahí habría otra intervención del Edipo que va engordando cada vez más y cada vez tiene más posibilidades. De destinos, de aventuras, de posibilidades, de pensarse, de ser alguien diferente a lo que le habían dicho que tenía que ser.
Y eso abre la puerta a que todas estas historias, estas mitologías que sobreviven el paso del tiempo y están presentes hoy, en este siglo XXI, son historias ya casi fundamentales, digo, desde la fundación, ¿no? De nuestro lugar, de alguna manera. Y que uno pueda intervenirla, las hace más viva todavía, están más vivas.
Claro.
Sí.
No son piezas de museo, esto es lo que quiero decir. O de un libro arrumbado en una biblioteca, porque lo tengo hoy acá, habla como yo, puedo intervenirlo.
Sí, también me parece que escribir las propias historias, interviniendo esos textos que también son matrices que nos han fundado a nosotras, nosotras, nos da la posibilidad también de refundar y de pensar nuevas soberanías en relación a los imaginarios, porque hay un texto que a mí me llamó particularmente la atención y que me alegró, que tenía que ver con la identidad de género, ¿no? Una escena donde hay dos mujeres, una está embarazada y una le pregunta a la otra qué es, si niño o niña, y la mujer embarazada le dice que lo sabrá más adelante, no me acuerdo textualmente. Y yo pensaba, ¿cómo?
No, pero espera, sí. Y dice, no sé todavía, porque todavía no habla.
Claro.
Qué bueno.
Sí, hay que esperar que diga qué es, ¿no? Y en una de esas no dice ni niño ni niña, sí. Dice niñe, sí. Y bueno, y veamos.
Claro, yo pensaba, ¿cómo articular la lectura de Edipo con esta idea de que la biología no es destino, que es lo que plantea la ley de identidad de género, ¿no? La biología puede marcar algunas características, pero el relato lo escribimos nosotros y nosotras.
Claro, sí.
Paula, ¿tuviste alguna devolución sobre el libro de los chicos y chicas?
Bueno, yo sé de algunos docentes que lo usaron en sus clases. Una en particular, los chicos mientras iban leyendo Edipo iban escribiendo unos cuadernos del lector en donde iban resolviendo cada una de las consignas. Entonces, bueno, cuando terminaron de leer, digamos, cuando llegaron al final de Edipo, llegaron también al final de sus cuadernos del lector y según cuenta la profesora, fue una experiencia muy linda.
Qué bueno, qué bueno.
Yo en el aula, bueno, yo con lo que sí trabajé, que, ay, me emocionó mucho eso. En alguna presentación del libro, en unas jornadas que trabajamos, bueno, que lo presentamos, eran unas jornadas docentes, así que eran docentes el público, hicimos una actividad que está en el libro, que es la autoentrevista.
Ah, sí. Ah.
En la autoentrevista, o sea, la propuesta, como está acá escrita, es que vos elijas 10 preguntas de entrevistas que ya existen, de revistas, del diario, donde vos, de la internet, de donde vos quieras,
sí.
Te las ordenes en el orden que a vos te guste y las contestes.
Está buenísimo, está buenísimo. Está
pero buenísimo. En ese caso en particular, lo que agregamos en el momento en que nos juntamos es que después de hacer eso, un compañero te leyera las preguntas, o sea, yo me elijo mis preguntas y se las paso a mi compañero o mi compañera. Mi compañera me las formula como si me estuviera haciendo una entrevista para la tele, ¿no?
Claro,
y me filma.
Ah, está buenísimo.
Ay, hermoso. Y aparte pasó una cosa que yo ya la pondría en el terreno de lo mágico. Porque la gente se olvida de las cosas que se auto preguntaría. Y cuando se las pregunta otro, contesta como que las recién las acaba de pensar.
Ah, no, alucinante.
Y aparte verse filmado, verse contestando con cara de importancia, porque en general a uno no le hacen una entrevista.
No, generalmente no, y es cierto esto que decís. El mirarse uno mismo desde el tercer ojo, como se dice, causa cosas. Paula.
¿No es cierto?
Totalmente. Muchísimas gracias. Placer.
No, a ustedes.
Enorme.
A ustedes.
Quedamos en contacto, en algún otro momento nos vamos a encontrar, ¿te parece? Y charlamos de estas cuestiones.
Dale, dale, ustedes pueden escribir todas las actividades.
Ahí va. Muchas gracias, Paula Leber, como se pronuncia en francés, porque lo dije en francés. Profesora y licenciada en letras de la UB, investigadora del área didáctica de la lengua y literatura, ha pasado por Radio Escuela. Muchas gracias. No nos podemos ir de otra manera, te lo digo así, Iris, sí. Ortelao. La Mona Jiménez cantó al Edipo. Le cantó al Edipo de amor. Edipo de amor. Con doble R, como decía un viejo conductor.
Increíble.
Chau, nos vemos la próxima. Hasta mañana. Mona Jiménez, Edipo de amor.
Sus padres lo abandonaron recién nacido. No podían criarlo, tenían que estudiar. Aquel niño traería muchos problemas. acabarían con su vida profesional. Creció en una villa, padres adoptivos. Con mucho sacrificio pudo sobrevivir. Chico popular, tenía muchos amigos. Su vida cambiaría por esa mujer. De una bella señora se fue a enamorar. Dama distinguida de alta sociedad. Esa extraña aventura, diferencia de clases. Fue más fuerte el amor, no importó la edad. Pero era casada, tenía su marido. Una vida tranquila, un buen pasar. Ahora su corazón late por otro. Y ese chico atrevido entró en su hogar. Era su madre, su propia madre, aquella mujer de quien se fue a enamorar. Era su madre, la misma madre que lo abandonó tanto tiempo atrás. Era su madre, su propia madre, mujer infiel y incestuoso amor. Era su madre, aquella unión de madre e hijo. Edipo de amor. Él iba a visitarla día por medio. Era su cita fija, sin excepción. Pero allí el destino se encargaría de ponerle fin a este oculto amor. Ese día su marido llegó temprano a casa. Quiso sorprenderla y no le avisó. Los dos enredados en su propia cama. Al abrir la puerta él los encontró. Cegado por la locura quiso matarlo. Corrió en busca de un cuchillo y como un toro se le abalanzó. En aquella habitación ocurrió el espanto. La tragedia sucedía y el menor mató al mayor. Mientras ella lloraba. Era su madre, su propia madre, aquella mujer de quien se fue a enamorar. Era su madre, la misma madre que lo abandonó tanto tiempo atrás. Era su madre, su propia madre, mujer infiel y incestuoso amor. Era su madre, de aquel señor a quien mató. Su progenitor. Era su madre, era su padre, que lo abandonaron mucho tiempo atrás. Era su madre, era su padre, historia sangrienta, tragedia fatal. Era su madre, era su padre, destino triste, qué destino cruel. Era su padre, era su madre, mujer infiel. Edipo de amor.